vuelve a haber movilización de estudiantes pidiendo financiación a la universidad pública. Este fin de semana, durante todo el fin de semana, fue tendencia la senadora Paloma Valencia, que propuso que los egresados de las universidades públicas en Colombia pagasen un impuesto de 20% de su salario, dice ella. Senadora Valencia, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para ti, para todo el equipo de Blu Radio y, por supuesto, para todos sus oyentes.
Senadora Paloma Valencia, ¿cómo es su idea para financiar la universidad pública, la educación pública en Colombia?
Hombre, Néstor, yo lo que quiero es abrir el debate sobre la necesidad que tiene Colombia de una gran revolución educativa. Nosotros necesitamos abrir más cupos, mejorar la calidad, poderle dar más plata a la universidad pública. Pero entonces viene el tema de dónde vamos a sacar los recursos. Por supuesto que hay que luchar contra la corrupción y que hay que corregir todas las ineficiencias y la burocratización del Estado. Pero esas son medidas, digamos, de largo plazo. No se van a producir de un día para otro. Y yo creo que Colombia necesita esa revolución ahora mismo. Entonces, un poco pensando en el funcionamiento de las universidades en los Estados Unidos, que la mayoría funcionan por las donaciones de sus egresados, y mirando el ejemplo que tiene un programa de la Universidad de los Andes que se llama Quiero Estudiar a Escala, que es una beca que se le daba a estudiantes de escasos recursos para estudiar en los Andes, y que después, buscando que tuviera mejor sostenibilidad, se le ha propuesto a esos estudiantes que firmen un compromiso de pagar el 20% de su salario. Si usted tiene un salario bajo, pues paga el 20% de su salario bajo. Si tiene uno alto, paga el 20% de su salario alto. Si no tiene trabajo, no paga nada, por el doble del tiempo que estuvieron estudiando, y eso le ha permitido a la Universidad de los Andes darle continuidad a ese programa. Los cálculos de los Andes muestran, Néstor, que nosotros vamos a ser capaces, o que va a ser la universidad capaz de recoger entre el 70 y el 60% del costo de la educación. Y quiere decir que entonces queda un 30 o un 40% por cubrir. Lo que pensé es, sería interesante pensar en un sistema similar para la educación pública. Estaba leyendo una columna de Jorge Iván González que recogía el tema, y me pareció interesante pensarlo para la educación pública, porque ¿sabe qué significaría eso, Néstor? Que en 10 años nosotros tendríamos doblado el presupuesto de educación pública, y que vamos a construir tejido social, porque cada colombiano que estudia en la universidad pública se hace responsable de ayudar a la educación de otro colombiano.
Pero, senadora Valencia, ese programa que usted menciona en la Universidad de los Andes es un programa voluntario.
Sí, claro, voluntario.
Sí. La idea suya para financiar la universidad pública es un poquito diferente, 20% del salario de los egresados de universidades públicas. En la práctica sería crearle un impuesto castigando a los egresados de las universidades públicas.
No, no, yo creo que usted lo puede dejar voluntario. No necesita volverlo obligatorio. Yo creo que muchos colombianos estarían dispuestos a contribuir. Incluso creo que el porcentaje uno lo puede discutir. Por ejemplo, si el salario es bajo, poner un porcentaje más bajo. Si el salario es alto, poner el 20 o un porcentaje similar. La idea es que yo no creo que esté mal que la gente que recibe el beneficio de la educación pública pues también colabore en que otros colombianos puedan tener ese mismo beneficio.
Sí. Doctora Paloma, ¿usted tiene un cálculo de cuánta plata se podría recoger a través? Usted lo que está proponiendo en últimas es una vaca, ¿no es verdad?
Una especie de vaca que puede ser voluntaria, Néstor. Yo no veo que no pueda ser voluntaria, pero que entre otras, lo que le permitiría a usted es tener un stakeholder, una persona que estaría mirando para dónde se va esa plata, que estaría interesada en que la universidad pública salga adelante. Esto nos permite crear unos vasos de solidaridad muy interesantes, y no desnaturaliza el servicio público, porque le pongo ejemplos. La salud es un servicio público y muchas veces usted tiene que hacer copagos. Las carreteras son un servicio público y uno tiene que pagar los peajes. Entonces yo lo que veo aquí es que con esto, Néstor, usted podría en 10 años prácticamente duplicar los ingresos que tiene la educación pública. Si el presupuesto de educación que dio nuestro presidente Iván Duque es el más alto que ha tenido Colombia en los años recientes, 8.1 billones de pesos, de los cuales además 500 mil millones están direccionados específicamente a la universidad pública, yo creo que esto nos permitiría duplicar esos recursos y hacer esa revolución educativa que el país necesita. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente queremos una revolución educativa y un cambio de cosas, o mantenemos las cosas como están, peleando por un 5% más, por un 7% más, por un 10% más, que son, en mi opinión, cifras importantes, pero que no van a cambiar la situación de la educación pública de manera inmediata.
Senadora, usted mencionaba al principio que esto pues también sucedía en Estados Unidos y demás, pero yo tengo entendido que en Estados Unidos lo que le piden es a mecenas, a personas ricas que ya han hecho una fortuna, que son egresados de esas universidades y son mecenas a través de sus fundaciones, generan una cantidad de presupuesto para las universidades, no a los jóvenes que apenas están saliendo, que con dificultad consiguen un trabajo en sus primeros años de profesionales y que tampoco tienen un salario lo suficientemente amplio como para imponerles esa especie de impuesto, como para imponerles esta especie de impuesto de 20% de su salario.
Pues está diciendo, yo no creo que tenga que ser obligatorio. Y no, en Estados Unidos dona todo el mundo. Donan los alumnos muy ricos, pero también la gente dona $100 al año, dona lo que pueda donar. Porque lo que se trata es del sentido de que cuando uno ha recibido el beneficio de la educación, quiere comprometerse a ayudar a educar a otros con las mismas calidades y le guarda afecto a la universidad que lo educó y quiere contribuirle a esa universidad y quiere que muchos más puedan ir a esa universidad. Creo que ese es el sentido de lo que se hace en Estados Unidos, donde evidentemente la mayoría de los recursos que tienen esas universidades provienen de donaciones. Sí, unas de grandes mecenas, pero muchísimas de $100, de $200, de $500
pero, doctora
que
Paloma,
donan los exalumnos.
Le hago una pregunta muy respetuosa. Cuando usted dice, después de toda la controversia de esta semana, dice, no, es que es voluntario, eso que sea voluntario, eso se llama en el mundo entero filantropía. La filantropía no tiene porcentaje, la filantropía son donaciones, yo doy lo que puedo. Los que son ricos, que son los filántropos que dan esas sumas exorbitantes en cientos o miles de millones de dólares, pues eso es ruidoso, pero eso es voluntario. Es decir, ¿cómo uno le propone a un país la filantropía? Cuando usted dice es voluntario, cambia totalmente la propuesta para que los egresados cofinancien la educación pública en Colombia.
Néstor, esto es solo una idea. Como le digo, yo estaba leyendo la columna de Jorge Iván González y pensé, interesante pensarlo en la universidad pública, que es un programa que, como le decía, lo había conocido yo en la Universidad de los Andes cuando hice parte de su consejo directivo. Y pensé, esto puede ser muy interesante. Yo no lo estoy proponiendo ni en un proyecto de ley ni en nada. Es una idea que propongo para el debate que habría que articular. Usted podría decir si es pública, perdón, si es voluntaria la donación, o si es obligatoria y la baja, o si la gradúa de acuerdo al tipo de salario. ¿Qué es lo que es interesante? Primero, que es contingente al ingreso, es decir, que si usted no tiene trabajo, pues no va a aportar nada. Que si tiene un trabajo que le paga muy mal, pues va a aportar un porcentaje de ese salario. No es una suma fija como sucede con los créditos. Usted lo podría volver deducible de impuestos, es decir, que si las deducciones que usted le hicieron en su trabajo son mayores que eso, pues simplemente usted ya cumplió con la donación que tenía que hacer o con la contribución que iba a hacer. Digamos, hay millones de cosas que uno puede discutir. A mí lo que me parece es interesante pensar en la posibilidad de que Colombia en 10 años pudiera tener no 8, sino 16 billones de pesos para la educación.
Senadora,
eso me hace soñar con una Colombia mucho mejor.
¿Sabe por qué hay tantas donaciones? Usted que menciona el tema en Estados Unidos. Porque las donaciones las descuentan después de los impuestos en Estados Unidos. Entonces termina siendo beneficio tributario. ¿Por qué no propone eso, que las donaciones se descuenten de los impuestos en Colombia, a portas como estamos de una reforma tributaria?
En Colombia se descuenta, como en Estados Unidos, un porcentaje. Lo que pasa es que Colombia no tiene una gran cultura de donación como tiene Estados Unidos. Y eso que me mencionaban de que es que yo quiero proponerle a Colombia la filantropía. Sí, un poco hay que proponer la solidaridad. Yo no diría que la filantropía. Los colombianos, yo creo que en medio de la violencia perdimos mucho lazos de empatía con otros colombianos. y nos cuesta entender que, por ejemplo, la plata del Estado, la plata de los impuestos es plata para otros colombianos que la necesitan. Y yo creo que estos sistemas donde uno casi que se podría ser responsable de una persona en particular pueden ayudarnos a volver a crear ese tejido social.
Sí.
Yo creo que es una idea que ha funcionado en Australia, donde sí está implementada, y que prueba, digamos, en Australia usted tiene diferenciales de acuerdo al tipo de carrera que estudió, lo que tiene, el porcentaje que tiene que devolver. Pero lo que es interesante es pensar en que los que se benefician de la educación pública, senadora, también podrían poner un granito de arena para que otros puedan beneficiarse también.
Me pregunta un oyente que si esa lluvia de ideas suya, estas propuestas, podrían incluir que los altos funcionarios del Estado, incluyendo los congresistas, pudieran designar una parte de su salario para la financiación de la universidad pública.
Pues Ricardo, yo he propuesto la rebaja del salario de los congresistas, voté la consulta anticorrupción, he liderado en varias ocasiones, soy ponente del congelamiento, pero eso no le soluciona a usted el problema. La rebaja del sueldo de los congresistas en los 4 años le puede producir algo así como 200 mil millones. Eso es un pañito de agua tibia para la educación pública. Yo estoy hablando de una gran
rebaja, sino una parte del sueldo actual sin rebajar el salario, una parte del salario de los altos funcionarios del Estado que ayude a financiar la educación pública. Podría ser
también, se podría proponer
de manera paralela a lo que usted plantea. ¿Estaría de acuerdo en proponerlo?
Pues habría que estudiarlo, porque yo creo que es mejor la rebaja para que el Estado pueda reducir los gastos y pueda entonces tener más recursos libres para destinar a la educación y a los programas sociales. Esto es un tema de que, como cuando usted paga peaje, las vías son públicas, pero usted paga peaje porque usted es el que la está usando. Entonces yo creo que ahí hay un tema que había que estudiar, pero claro que estoy dispuesta y dono todos los meses a una fundación para educación de niños en Popayán. Ese no es el punto, pero eso no da los recursos que necesitamos.
Sobre ese punto, senadora, usted habla del ejemplo de los peajes. También me hace un comentario un oyente de que usted paga el peaje porque usted usa la carretera, pero trayéndolo a los profesionales, el profesional ya no utiliza la universidad. Esto es solamente una cosa voluntaria. Por eso, pero ya no la utilizó.
Digamos, sí, es pagar el peaje.
Bueno, después de haber usado la carretera. Ya pasó la carretera. Va a cobrar la mitad. Claro, un poco usted puede interpretarlo como quiera. Es que usted devuelve la mitad de lo que usted gastó, o que usted se hace cargo de la mitad de la futura generación. A mí me gusta verlo como la futura generación, pero si lo quiere ver como que usted está pagando por el servicio que le prestaron, pues entonces que usted devuelva en el futuro la mitad de la educación que recibió, del costo de la educación que recibió.
Sí. Volviendo a su propuesta, adelante, Néstor.
No, a Paola, la escucha la senadora Paloma Valencia.
Senadora Valencia, pero volviendo a su propuesta, si es voluntario, ¿no cree usted que, por ejemplo, los egresados prefieren, por ejemplo, ayudar a costear las carreras de sus propios hermanos en vez de contribuir a la universidad pública en general?
Sí, pero entonces nuevamente no estamos haciendo nada, porque yo lo que siento es que Colombia necesita comprometerse con los otros. Es muy fácil ser generoso con su familia. Yo creo que aquí el tema es de cómo contribuimos hacia los otros. Pero, como digo, si uno quiere una gran revolución educativa, hoy pues el estudiante está costeando el de su familia. La pregunta es cómo logramos tener una masa de recursos suficientes para poder hacer una gran revolución en la educación pública. Y yo, pues, sinceramente no veo otro mecanismo que pedirle ayuda y que, por supuesto, sea deducible totalmente de los impuestos que paguen sus exalumnos, pero pedirle ayuda a esos exalumnos que contribuyan en el sistema.
La senadora Paloma Valencia explicando su idea, 7:52. Doctora Paloma, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día.
Muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Un saludo a todos y feliz día también.
¿Le gustó la idea, la propuesta de la senadora Paloma Valencia Aurelio para financiar la universidad pública?
Néstor, la propuesta se acabó. Usted se la trató de arreglar.
Con lo de voluntariado,
diciendo, me imagino. Que ahora, porque si no era una vaca, ¿no? Claro. Sino que era una vaca. Sí, o sea, la propuesta era 20% de impuesto para egresados de universidad pública. Y pasó aquí a Blue Radio y dijo que ni 20 ni impuesto. Y entonces usted, muy generoso, y Ospina también ayudó un poquito, le ayudaron como a configurar la vaca. Entonces, al final de cuentas, la polémica propuesta terminó convertida en una vaca, ¿cierto? Ahora, en la Universidad de los Andes, quienes contribuyen o contribuimos, es voluntario y no es el 20%, es un aporte que los exalumnos dan o damos, a veces se da, a veces no se da, etcétera, etcétera. Nada que ver, pero lo peor de todo es querer volver. Si usted lo quería volver un impuesto, pues ya ella misma vio que era una, pues, verdadero despropósito. Y lo, sí, y lo segundo es querer volverle ahí una vaca, pues, en Colombia, pues, le dan la Cruz de Boyacá Macías, volver una vaca, una ley, pues ya, eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Pero bueno, de todas maneras, Paloma creo que queda agradecida con usted y con Ospina, porque le ayudaron a salir del lío y la volvieron vaca. Y
Aurelio.
Néstor.
¿Pero por qué causó tanto revuelo la propuesta de la
Pero
senadora,
se lo dije a ella.
¿Qué tiene? Pues porque lo había propuesto, Felipe, que fuera obligatorio.
Por una cosa.
20% de impuesto, cuando ya todos financiamos la universidad pública con el impuesto que pagamos. ¿No?
Además, otro elemento, la educación superior es un derecho. Es que esa es la discusión en el fondo de lo que hoy se está discutiendo en Colombia, es esto. A tener acceso a la educación superior pública es un derecho. Es un derecho. Entonces, usted además le dan el derecho y después se lo cobran. ¿Cómo?
Pues alguien lo tiene que pagar.
Como si los aliviados que salieran de un hospital público, lo pagamos todos con el IVA,
Aurelio,
con su declaración de renta, que creo que este año le subió bastante.
Este tema,
los que salen aliviados de un hospital, entonces después pagan, recompensan lo que le dieron. No, eso
Aurelio, se la voy a voltear un poquito. Le dieron tanto palo a Paloma Valencia este fin de semana por la propuesta que efectivamente era planteada como si fuese un impuesto, como si hubiese un mínimo de 20%. Y ahora cuando ella sale a decir que no, que es voluntario, que no es un impuesto, ¿también le van a seguir dando palo?
No, yo pues simplemente digo, podemos llamarlo la ley, como va usted, podemos llamarlo la ley Valencia Morales, así, porque le digo que lo veo bastante comprometido con la vaca, pero la verdad,
Aurelio, le acabo de decir a la senadora Valencia que si la condición de obligatoriedad es una propuesta diferente, y eso se llama filantropía, esa parte de la entrevista la oyó.
Sí, claro que la oí, okay. Y por eso me parece tan absurda como la primera, porque volver la filantropía a una ley, cuando usted vuelve la filantropía a una ley, pues deja de ser filantropía, Néstor.
Ahora, es usted leyó la columna.
Eso por donde usted lo coge.
Aunque ella dijo, Jorge, que tampoco era una ley, sino que era una idea.
No, que es una idea, ¿no? Es que...
Por eso.
Sí, ella lo que propone es que...
Una ocurrencia. Idea fue una forma generosa de llamar esa ocurrencia. Idea es una forma elegante de llamar a esa ocurrencia.
Aurelio, ¿usted leyó la columna de su amigo Jorge Iván González?
Ni tan amigo ni la ley.
Bueno,
es un colega mío de la Academia de Ciencias Económicas, pero no somos muy amigos.
Léala, porque Jorge Iván González, la columna la tengo aquí, se llama Financiación Contingente al Ingreso. Básicamente propone lo mismo que Paloma Valencia.
Sí, lo sé. Pero está proponiendo es para los préstamos del ICETEX, ¿no?
Dice los egresados de las instituciones de educación superior públicas y de programas como SERPI lo paga, una vez que en su vida profesional obtengan un nivel de ingreso suficiente para ser contribuyentes del impuesto a la renta, deben pagar total o parcialmente la formación que recibieron.
Es que, sí, Néstor, mire, a mí la propuesta, la verdad, no me parece tan descabellada. Yo soy egresado de universidad pública, a mí me caería la factura. Lo único que me parece descabellado es la tasa, 20% sobre el salario probablemente lo convierta en el impuesto más alto del mundo. Tendría que ser más bien como sobre la renta líquida gravable o algo así, y aún así 20% es mucho. Dicho lo anterior, yo creo que por muchas razones, que van desde razones políticas hasta razones financieras, la fuente principal de financiación de las universidades públicas debe ser el presupuesto, nacional o departamental, según sea el caso. Y esta medida... pues sería
¿A usted no le choca?
No, a mí no me parece descabellado.
O sea, ¿usted estaría dispuesto a pagar un porcentaje de su sueldo para financiar
la universidad? Pero no el 20.
Yo insisto.
El 20 me parece exagerado.
Luz María, usted es egresada de universidad pública.
No, yo soy egresada de universidad privada.
¿Pero le gusta la idea?
A mí me gusta la idea, solo que me parece el 20% muy alto. Me parece que quienes tuvieron una buena educación, quienes se pudieron ser profesionales y ganar mucho dinero con esa buena educación, pues pueden retribuirle para que nuevas generaciones puedan seguir disfrutando. Ojalá alcanzaran los impuestos que damos.
Señora.
Ojalá los impuestos alcanzaran, eso sería el mundo ideal.
A ver,
que con la plata del tesoro público se alcanzara, pero si no se alcanza, pues entonces puede uno recurrir a este tipo de ideas pueden ayudar.
Aurelio, señor.
Yo insisto brevemente en un punto. El acceso a la educación superior es un derecho. Está consagrado en la Constitución. ¿Usted después tiene que pagar un impuesto por haber ejercido ese derecho? No, Es que si usted le abre el roto a esto, por eso le digo, le abre el roto a cualquier cosa. Vaya a la red. Esos egresados tienen dos impactos después en su vida profesional. Uno, generan una renta de trabajo sobre la que le están hoy cobrando altísimo y de la que debería disponer para la educación superior pública. Pero dos, los egresados, sobre todo, y eso está estudiadísimo en el tema educativo, los egresados de áreas, de sectores, de regiones que son más débiles, más vulnerables, el retorno social que tiene el ejercicio de su profesión es enorme. O sea, el beneficio que se le da a la sociedad no es pagando un impuesto, y en eso vale la pena que González reflexione sobre el punto. No es pagando un impuesto, el beneficio que se le retorna realmente a la sociedad por haber tenido ese derecho que otros no tienen es el impacto sobre el ejercicio de su profesión. Es decir, cuando usted permite que haya un médico en el Chocó, el impacto de ese médico sobre esa región es enorme. Ese retorno a la inversión pública que se hizo en él se da ese en el ejercicio de su profesión, no en el empago.
Oiga, Néstor, ¿le puedo hacer una
pregunta? Además, recuerdo a González, es el ABC de los temas sociales. Cuando usted invierte en un profesional, el impacto sobre la sociedad en el ejercicio profesional es mucho mayor que cualquier impuesto que usted pueda pagar.
Oiga, Néstor, me permite un mea culpa. Vea, yo soy egresado de una universidad pública, de la Universidad Nacional. Yo nunca jamás he llamado allá a preguntar o me interesaba en averiguar cómo se hace una donación a la universidad. La universidad lo merece, tiene el mérito para que los egresados lo hiciéramos. En Estados Unidos, como mencionaba ahora la senadora Paloma Valencia, es una cultura muy establecida que los egresados, los que tienen algún recurso que les permita hacerlo, donan a sus universidades. Los más ricos donan mucho, y entonces por eso allá los campus de las universidades tienen el edificio con el nombre del fulanito que lo donó, y donó $3 millones para eso.
Usted,
pero no tiene que ser $3 millones, uno podría llamar a decir, vea, yo quiero donar.
Usted puede donar $3 millones.
Y podría hacerlo, y la universidad lo merece, es decir, tiene el mérito de calidad y esfuerzo, bueno, para pues que los egresados usted, para que los egresados lo hiciéramos.
Usted haría, Felipe, una donación para su universidad es privada, es diferente con las universidades
privada
privadas.
Y multimillonaria, y los recursos no sabe muy bien cómo los manejan, entonces la respuesta es no.
Néstor, mire,
nosotros, en el caso específico de la mía.
Nosotros en la comunidad religiosa tenemos una economía solidaria que permite que podamos estudiar en universidades caras y pagas.
¿Así?
Sin que tengamos recursos para hacerlo, ¿verdad? Yo estudié en la Javeriana, estudié en los Andes, estudié en la Norte, sin haberlo pagado. ¿Por qué? Porque nosotros, los que ya salimos, pagamos la universidad de los que vienen.
O sea, ustedes, ¿verdad?, ya lo están haciendo.
Sí, es decir, claro, yo al aportar lo que ganaba, estaba haciendo que los muchachos que llegan fueran a las mismas universidades a las que yo fui.
¿Qué porcentaje aportaba usted de su sueldo?
No, en el caso mío el 100%.
El 100%,
sí, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. En el caso mío el 100%, pero también recibía todo, hay que decirlo.
Usted lo de sus conferencias, lo de sus libros.
En esa época sí, hoy ya no. Lo aclaro inmediatamente.
No,
pero ojo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea. A mí me gusta la discusión, me gusta, porque creo que es necesario ser corresponsable. No basta con que me den, también es necesario que yo entregue. Pero segundo, a mí lo que me hace ruido es que la educación es un derecho y a uno no le pueden cobrar por los derechos. En eso estoy totalmente de acuerdo con Aurelio.
Por eso digo, padre Linero, que la propuesta de Paloma Valencia, al volverla voluntaria, cambia totalmente.
Ah, claro.
Porque no es obligatorio, sí, claro. No le están cobrando
nada.
Y
en eso estoy de acuerdo.
Lo que le están diciendo es haga una donación voluntaria.
Pero el ser corresponsable es un tema bien interesante.
Muy bien, son las 8:01. En segundos, información deportiva. Les vamos a resumir las noticias, las muchas noticias.